¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La borrasca Hanna mantiene en alerta a 9 comunidades por fuertes lluvias. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. Las precipitaciones más abundantes esperan hoy en Cataluña, norte de Aragón, Navarra y oeste de Galicia, también en la zona del Estrecho. En la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila, Segovia y Guadalajara mantienen activado el plan de emergencias ante posibles inundaciones por el desbordamiento de ríos. Ana Huertas.
En Segovia, a esta hora, hasta 5 tramos de los ríos Eresma y otro más del Moros presentan avisos de nivel rojo. También en rojo hay otros 3 tramos en Castilla y León. En Ávila, el Adaja, en Soria, el río Tera y en Salamanca, el Huebra. En Soria, de hecho, 100 personas tenían que ser rescatadas anoche de un restaurante por el desbordamiento del río Pedrajas a su paso por la zona de Balonsadero. En Logroño, La Rioja, el ayuntamiento activaba a última hora del sábado un dispositivo especial de vigilancia ante el aumento del caudal del río Iregua a su paso por la ciudad. En Barcelona y Girona, varios ríos han comenzado a desbordarse lentamente, pero por ahora no hay daños. Se trata del Llobregat, el Congost, Besos y Ter. Si miramos a Madrid, continúa activo el nivel 1 del plan de inundaciones de la comunidad, ya que, aunque las lluvias se han reducido, todavía sigue siendo elevado el caudal de ciertos ríos. Se están vigilando especialmente los cauces de Lozoya, Jarama, Guadarrama y Henares. En Andalucía ahora mismo se encuentran en nivel amarillo por riesgo de desbordamiento el río Grande en Las Millanas y el embalse del Jarama en Nerva. En definitiva, nos queda por delante un domingo de alertas, complicado por las precipitaciones que van a continuar a lo largo del día. Eso sí, la intensidad se prevé que sea menor que la de ayer sábado.
El PSOE afronta la semana pendiente de cerrar los apoyos necesarios para sacar adelante el acuerdo migratorio suscrito con Junts. Entre las exigencias de los separatistas, Pedro Sánchez ha cedido la gestión de los centros de internamiento de extranjeros a la Generalitat. Que sea el gobierno catalán el que ejecute las devoluciones inmediatas de inmigrantes que no necesiten trámite y que pueda presionar con informes favorables a la expulsión en caso de que reincidan en delitos. Además, otorga competencias en inmigración a los Mossos de Escuadra. Este acuerdo ha recibido duras críticas internas en el PSOE, verbalizadas en público por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y también entre sus socios parlamentarios. Desde Compromís, el Frente Valenciano del partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, advierten de que no comparten el texto. Lo ha recalcado en la mañana del fin de semana de COPE el diputado de Sumar por la provincia de Valencia, Alberto Ibáñez.
Porque es claro que la intención de Junts es situar el debate en una pugna con Alianza Catalana y con otras fuerzas de extrema derecha. Ellos hablan de la expulsión de personas migrantes, ellos hablan de reforzar con un 40% más la policía, ellos hablan de gestionar los CIEs, que para nosotros son cárceles ilegales donde hay personas privadas de libertad que no han cometido ningún delito.
España es el país de Europa que menos dinero ha aportado a Ucrania en función de su Producto Interior Bruto. Este dato resalta en la semana en la que se ha vuelto a hablar del rearme de los países de la Unión ante la ruptura de alianzas con la nueva administración Trump. En COPE, Félix Arteaga, investigador principal para Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, ha admitido que Europa por sí sola no puede reemplazar lo que ha venido haciendo Estados Unidos, aunque sí jugar un papel muy importante.
Los europeos pueden hacer mucho, no pueden reemplazar todo lo que los norteamericanos han estado apoyando, ni todas las capacidades a corto plazo, pero pueden ayudarles a mantener el frente, la moral y la sensación de que todavía cuentan con baza para enfrentarse a Putin.
Y el Papa Francisco ha vuelto a pasar una noche tranquila. Es la actualización sobre la salud del pontífice que ha comunicado a primera hora de la mañana la oficina de prensa del Vaticano. Según el último parte médico del Hospital Gemelli de Roma, el Santo Padre ha experimentado una ligera mejoría, aunque su pronóstico sigue siendo reservado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy es un día de luto en la familia del Fútbol Club Barcelona, Teresa Vasallo.
Por la muerte repentina este sábado de Carles Miñarro, el médico del primer equipo, y que obligó a aplazar el partido del club blaugrana contra Osasuna en lo meramente deportivo. El Celta se impuso a Leganés por 2-1. El Valencia salió del descenso y 19 jornadas después tras ganar al Real Valladolid también por 2-1. Y el Alavés venció por la mínima al Villarreal hoy a las 2, Getafe Atlético, y a las 4:15 Real Madrid Rayo Vallecano. A las 6:30 y 2 partidos, Athletic Mallorca y Betis Las Palmas, y a las 9 Real Sociedad Sevilla. Y además hay que celebrar en atletismo el bronce de Paula Sevilla en 400 metros de los europeos indoor de Wimbledon y la victoria de Carlos Alcaraz en la primera ronda de los Masters 1000 de Indian Wells.
Gracias, Teresa. Es domingo y te acompaña ya Fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente Fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenidos a la cadena COPE. Bienvenidos a este programa que se llama Fin de Semana. Y bienvenidos a esta pandilla que trabaja con vosotros sábados y domingos de 10 a 2. En nombre de todos, os saluda Cristina López Schlichting. Ha entrado la borrasca Hanna, como ayer nos advertía Jorge Olcina, y hay que ver, ya lo has oído en el informativo, cómo ha entrado. Carreteras cortadas en Andalucía y Madrid. Inundación en la Casa de la Moneda de Segovia. Alarma por la crecida de ríos, sobre todo en el centro y el norte de la península. Hoy se desplaza Hanna hacia el este y atención en Cataluña, en Aragón, en Navarra. 11 comunidades están en alerta amarilla o naranja por lluvias, fuertes vientos, nevadas o marejadas costeras. Ayer hubo precipitaciones intensas en Ávila, Segovia, Zamora y León. Logroño vigila el cauce del río Iregua y en Madrid ha habido intervenciones en numerosas localidades y achiques en Guadarrama, Alpedrete, El Boa, Lomata, El Pino, San Lorenzo del Escorial, Galapagar o Lozoyuela. Este era el momento en que el río Alberche se desbordaba en el pueblito de Navalsauz, en Ávila.
Puente de Navalsauz. Vamos, no sé yo si se le llevará, se saldrá volando por los aires y terminará en el Burguillo. Está tapado, uno de los dos aros tapados. Cositas que tienen los de la limpieza de los ríos. ¿Tiene el agua como el chocolate?
Este era el momento en el que el río Alberche se desbordaba y la verdad, la semana continuará con lluvia, así nos lo aseguraba Jorge Olcina.
Va a ser una semana de lluvias, no tan importantes, pero van a seguir entrando este tipo de borrascas del Atlántico y a partir del martes empezará a entrar otra, miércoles también será un día de lluvias, de cara al próximo fin de semana, pues viernes también. O sea que vamos a tener una semana marcada por la precipitación.
En el Vaticano hablan ya de una mejora gradual y ligera del estado de salud del Papa. Millones de personas que han rezado o cruzado los dedos por este hombre bueno se alegran con la noticia de que la respuesta a la terapia está siendo positiva y el pontífice ha empezado incluso a realizar algunas actividades laborales. Precisamente ayer, 8 de marzo, en la Basílica del Vaticano se celebraba el 50 aniversario del movimiento Provida y el jubileo del mundo del voluntariado. El Papa mandó un mensaje desde el policlínico Gemelli con un contenido extraordinariamente verdadero. Dice Francisco: la sociedad actual se estructura en las categorías de poseer, hacer, producir y aparecer. Aparecer, que es una palabra moderna para lo que aquí en España llamamos figurar. Viéndonos correr de un lado a otro, obsesionados por la actividad, pendientes de las redes sociales o de salir en ellas, no podemos sino darle la razón. Francisco llamó ayer, comillas, a liberar a la mujer del condicionamiento que la impulsa a no dar a luz a su propio hijo, como un principio para la renovación de la sociedad civil. En el texto pide que las mujeres que se plantean abortar puedan contar con el apoyo de toda la comunidad civil y de la Iglesia para no dar ese paso. El concebido, dice el Papa, representa a todo ese hombre y mujer que no cuenta, que no tiene voz. Ponerse de su lado significa mostrar solidaridad con todos los descartados del mundo. Es que hace tiempo que el asunto entre las mujeres no es el aborto. Nuestras jóvenes ni siquiera pueden plantearse la concepción. ¿Cómo van a pensar en el aborto? Tienen malos empleos, siguen en casa de los padres y los hombres que se topan con ellas solo quieren acostarse y descartan el compromiso. Los hombres dejan lo de los hijos hasta pasados los 40 y ellas no tienen ese tiempo, por razones biológicas. A ellas se les pasa dramáticamente el arroz. Una expresión tremenda para una realidad desgarradora. Muchas están congelando sus óvulos con la esperanza de poder tener hijos cuando ellos se decidan. Es una nueva forma de esclavitud femenina de la que ya es hora de empezar a hablar. Nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz está reclamando meter el aborto en la Constitución. Pero es que la mayor parte de las mujeres, Yolanda, ya no tienen que abortar. La abogada e histórica del feminismo, Cristina Almeida, estaba con nosotros ayer y lo decía así.
La maternidad no es una carga, sino que es una función social también. Y que, por tanto, lo que no puedes hacer es tener miedo a embarazarte, tener que retrasar, como estamos retrasando las mujeres, la fecha de ser madre, porque quieren también tener su carrera profesional. Todo eso está todavía vigente y lo saben, que parecemos muy modernas, pero todavía si te dan una tripita, fuera. Mejores puestos los tienen otros y tú pierdes tu carrera profesional por la maternidad. Hay montones de situaciones límite que las mujeres todavía las sufren.
Ayer salieron las manifestaciones feministas por las calles. La organización Comisión del 8M cifró la asistencia en 80.000 personas, muy por encima de la delegación del gobierno que contó 25.000. Pero lo cierto es que hace un año éramos 500.000 participantes, medio millón. ¿Qué ha pasado? Indudablemente, la lluvia ha tenido buena parte de la culpa, pero no puede ocultarse la decepción de las mujeres con los partidos de izquierdas por saberse que el exministro de Transportes tenía una querida, buscada por catálogo, a la que pagaba 1.200 euros diarios y a la que colocó en dos empresas públicas. O que Monedero era un obseso sexual que discriminaba a las chicas en la facultad y que todos lo sabían. O que Errejón está siendo juzgado por acoso y fue nombrado portavoz cuando esos temas se conocían. Tampoco ayuda la división provocada en esta legislatura entre las mujeres que rechazamos la prostitución y decimos que la ley trans nos ha perjudicado porque ser mujer es un dato biológico y objetivo, no un sentimiento, y las que piensan lo contrario, que prostituirse es un oficio respetable que hay que regular y que los hombres pueden ser mujeres con solo ponerlo en el registro civil. Estas últimas desfilaron por la mañana y las primeras salieron por la tarde, en sendas marchas divididas. La ministra socialista Ana Redondo participó en las dos marchas, pidiendo unidad, pero no deja de ser una paradoja apoyar una cosa y su contraria. En la tarde de ayer irrumpió en los telediarios, también lo habéis oído, la muerte del doctor Carles Miñarro, médico del Barça, en el Hotel de la Concentración. El doctor falleció mientras descansaba y hacía una siesta y el sobresalto obligó a suspender el partido contra el Osasuna. Se trataba de una persona muy querida. Y hay tres noticias internacionales que destacan y quiero glosar rápidamente. La primera, que la derecha y la izquierda moderadas han alcanzado en Alemania un principio de acuerdo para gobernar juntos. Los cristianodemócratas, el equivalente al PP español, habían ganado las elecciones, pero no tenían mayoría. Y para dejar fuera a la ultraderecha racista de Alternativa para Alemania, han cerrado un trato con los socialistas, que apenas tienen un 15% de los votos, pero que han decidido apoyar la gran coalición. Van a endurecer las políticas de asilo y van a rechazar a los irregulares, pero se niegan a las deportaciones masivas que reclama AfD. Y quieren apoyar a Ucrania y no a Putin, como dicen los de ultraderecha en la guerra de Ucrania. En una semana de negociaciones, conservadores y socialistas han cerrado acuerdos para infraestructuras y migración y han dado ejemplo de cómo en tiempos duros se pueden cerrar pactos sin apelar a los extremismos. En España, sin embargo, ni la necesidad de enfrentarnos a Moscú solos, ahora que los Estados Unidos se retiran de Europa, mueve a los grandes partidos. Pedro Sánchez ya ha dado a entender que para subir el presupuesto de defensa al 2% piensa tirar de dequetazo y suspender partidas de los antiguos presupuestos, esos que no se renuevan por falta de acuerdo, y asignárselas a defensa. Con lo que muchas cosas importantes y sociales quedarán sin cubrir. todo para no llegar a acuerdos con el PP en el Parlamento. A Estados Unidos, y es la segunda noticia internacional, ha vuelto el pelotón de fusilamiento. En Carolina del Sur fue ajusticiado ayer con este método Bud Sigmund, un reo que fue condenado a muerte en 2001. Era un asesino, desde luego. Tras separarse de su pareja y movido por los celos, apareció en casa de esta y mató a sus padres con un bate de béisbol, salvajemente. A tiros, ha sido muerto ayer. Carolina del Sur argumenta que no le resulta fácil acceder a las sustancias de la inyección letal. Una se pregunta si hasta un salvaje como este no merece la cadena perpetua. Podemos quitar con justicia la libertad de una persona que es un peligro público, pero el tiempo no es nuestro, nos es dado, y los misterios que en este tiempo puedan ocurrir son cosas de la persona y de Dios. Y de Siria nos llegan noticias alarmantes, y termino. Hay combates entre el nuevo gobierno sirio y los restos del ejército de Bashar al-Assad, que, como recordaréis, fue derrocado recientemente. Se ha producido una masacre de civiles, unas 420 personas, muchas familias, en las provincias costeras de Lataki y Tartus, antiguos feudos de la familia al-Assad. Las fuerzas leales al expresidente no se han detenido ni ante los niños y la ONG británica Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha denunciado que hay cadáveres de criaturas por las calles.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama. Abriéndome de par en par los párpados y las persianas, tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro.
Lama, semana pasada te contábamos que había un referendo importante en Valencia, un referendo sobre la lengua en las escuelas. Ya sabes que un asunto que en Valencia no era problema, el que se utilizasen indistintamente en algunos lugares el español y el valenciano, en otros el valenciano solo, en otros el español, se ha convertido en un instrumento de guerra tras los años de presencia del tripartito, que gusta mucho de hacer de estas cosas una cuestión política. Yo me enfrento a ti porque tengo otra sensibilidad, nosotros tenemos un proyecto de país, somos los países catalanes, en fin, un rollo. Lo cierto es que el nuevo gobierno ha intentado que sean los padres los que decidan sobre lo que pueda acontecer en la escuela. Y el resultado he de decir que me ha sorprendido, porque la mayoría es a favor del valenciano. El 50,5, está muy paritaria la cosa, pero bueno, el 50,5, un poquito más, ha apostado por el valenciano frente al 49,4 que optó por el castellano. Vamos a ver cómo se van a arreglar ahora las cosas, qué va a ocurrir en las escuelas, y la Consejería de Educación ya empieza a trabajar en la planificación del próximo curso. Vamos a hablar con el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, don José Antonio Rovira. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, pues digo que los resultados me han sorprendido. ¿Le han sorprendido a usted?
No, para nada, para nada. Lo que da el lugar es que los resultados nos da muestra de una comunidad bilingüe, como la que somos, con las dos lenguas, frente a un modelo que nos habían querido implantar, que era el modelo único de inmersión lingüística.
Muy someramente podemos contar, ¿verdad?, a los oyentes que Castellón ha optado más por el valenciano, Valencia casi 50-50 y Alicante más por el castellano, ¿no?
Exacto, así ha sido. Ese es el resultado y nosotros nos comprometimos a consultar a las familias y que sean las familias las que decidan.
¿Cuál era el modelo antes? ¿Qué es lo que se había implantado en la comunidad para que lo entienda un oyente de Huelva, de Santiago de Compostela o de Alpedrete?
Pues el modelo era atender a un modelo similar al de Cataluña, con muchísimas horas en valenciano, fuera la zona que fuera. Y en zonas que están consideradas aquí en la comunidad castellanoparlantes también se introducía asignaturas en valenciano, cosa que no tiene mucho sentido.
Cuando decimos muchas asignaturas en valenciano, ¿qué estamos diciendo concretamente?
Pues porcentaje de asignaturas troncales, se metía el 60, el 70% de la enseñanza e incluso planes de inmersión lingüística con todas las asignaturas en valenciano. Nosotros lo que hemos planteado es un modelo equilibrado, donde los niños tienen que aprender la lectoescritura en su lengua materna, y a partir de tercero de primaria un modelo con las dos lenguas.
¿El modelo va a ser común para todo el mundo? ¿Cómo se va a imponer ahora el cambio?
No, el modelo va a ser común para la gran parte de la comunidad que es valenciano parlante, es decir, con dos lenguas, y habrá un modelo específico con más castellano, lógicamente, en las zonas castellano parlantes, que son una quinta parte de la comunidad.
O sea, en el grueso de las escuelas, ¿cómo va a estar la ratio en porcentajes, por ejemplo?
No, en porcentaje, pues los niños estudiarán un 65% en su lengua materna para aprender la lectoescritura y el 25% en la otra lengua. Y a partir de ahí se monta un modelo equilibrado donde la diferencia entre las dos lenguas es de un 20% solo.
O sea, el 20% más, ¿quién lo lleva?
El 20% la lengua que hayan elegido los padres. Porque si los padres han elegido más castellano, pues tendrán un 20% más de castellano. Si han elegido más valenciano, tendrán un 20% más de valenciano.
O sea, cada centro tendrá en ese sentido un modelo distinto.
Exacto, en base a lo que han elegido las familias. Ese era el objetivo, dejar que fueran las familias las que eligieran y no la administración la que impusiera el modelo, que era lo que teníamos en el gobierno anterior. Nosotros, además, es que no hemos engañado. Es decir, el presidente Carlos Mazón, cuando se presentó a las elecciones, estaba en el programa electoral. Íbamos a consultar a las familias y así lo hemos hecho.
¿Esto es factible técnicamente? Quiero decir, que cada escuela tenga un modelo lingüístico diferente, ¿no es un lío?
No, no es ningún lío porque es la planificación. No tiene ningún problema. A partir de ahora hemos pasado de la etapa de ordenación educativa, ahora vamos a pasar a la etapa de planificación.
La semana pasada teníamos sendas madres, una que apoyaba la libre elección, otra que era partidaria de un modelo estatal en la zona que apoyase lo que llamaba ella el desarrollo de la lengua minoritaria. Justamente esta hablaba de que el valenciano pues está en peligro, es una lengua de menos uso, de menos implantación en el ámbito nacional, y cuando digo nacional digo español, y que merecía una protección específica, decía esta madre.
Nosotros se la damos, porque en las zonas valencianoparlantes, que son la gran mayoría, hemos montado un sistema equilibrado para que los niños aprendan las dos lenguas. Lo que sí que estaba sucediendo es que la política anterior del gobierno anterior de izquierda y nacionalista estaba causando un rechazo hacia el valenciano en los jóvenes. Un rechazo. Y nosotros hemos querido pasar de esa política de imposición a una política de promoción. Porque no solo consiste en que los padres elijan la lengua, es que ahora, por ejemplo, los jóvenes van a terminar sus estudios con una titulación en valenciano cuando cursen esta asignatura. Que puede llegar incluso a un C1 en conseguir un C1 cuando acaben el bachiller si sacan más de un 7 de media.
Consejero, han pasado 4 meses y medio de la dana que arrasó tantas cosas, incluso colegios enteros tuvieron que cerrarse. Desde la consejería se comprometieron ustedes a que la cosa estuviese de vuelta a la normalidad en Semana Santa. ¿Se va a conseguir? ¿Cómo está la situación?
Sí, prácticamente sí. Ya nos quedan muy pocos colegios que tengamos desplazados en otra localidad, porque han sido centros con bastantes destrozos. Y estamos poco a poco ya recuperando la total normalidad. Y en Semana Santa, en aquellos centros donde tenemos que instalar y hacer instalaciones provisionales, ya terminaremos de montarlas todas. Mientras tanto, los niños, algunos, una pequeña parte, están aún desplazados en alguna otra localidad con transporte escolar gratuito, comedor y demás.
Señor consejero, el presidente Feijóo dijo esta semana y reconoció que ni el gobierno central ni el autonómico estuvieron a la altura en las circunstancias de la dana. Desde luego es evidente que son momentos muy complicados para el presidente Carlos Mazón, con la oposición en Valencia muchas veces echada a las calles y ciertos sectores en Madrid, incluso dentro del Partido Popular, reclamando su dimisión. ¿Echan en falta un mayor apoyo?
No, lo que echamos en falta es un mayor apoyo, pero de Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez, que no está apoyando en absoluto, en absoluto. Yo no he tenido noticias de la ministra de Educación, por si necesitábamos ayuda. Tuve una reunión por Zoom con ella las 3 semanas y no volví a saber nada. Le hice una lista de peticiones y no he vuelto a saber nada de ella.
No me lo puedo creer. ¿Que tuvo que esperar 3 semanas para tener por Zoom una reunión sobre la dana con la ministra de Educación?
Con la ministra de Educación le hicimos una serie de peticiones que necesitábamos y no he tenido respuesta. Yo creo que Pedro Sánchez lo que dio es orden a sus ministros de que no ayudaran en nada, de que había que ahogar más a los valencianos. Y bueno, tengo que decir que la única ministra, yo tengo varias competencias, tengo también las de empleo, la única ministra que algo nos ha ayudado y ha tenido una etapa de diálogo es Yolanda Díaz, porque yo creo que es la única ministra que no le hace caso a Pedro Sánchez. Los demás ministros han seguido las órdenes de Pedro Sánchez y ayuda cero.
La verdad que el gobierno autonómico tiene un camino bien difícil, quiero decir. Es indudable que Pedro Sánchez dijo aquella frase tremenda, que los valencianos pidan lo que necesitan si lo necesitan. La ministra responsable de la Confederación Hidrográfica, doña Teresa Rivera, que tiene culpa grave en el asunto, está de ministra en Europa, o sea, encima la han premiado, y a don Carlos Mazón le están poniendo de verde para arriba. Pero sin duda él tampoco tuvo una actuación estelar. Quiero decir que aparecer en el Centro de Organización de las Cosas, el CECOPI famoso, a las 8:30 de la tarde, y que estuviese toda la tarde reunido con esta señorita a la que le iba a ofrecer la tele, pues todo esto es un asunto feo. Me imagino que para ustedes el afrontar a la vez la dana y estos ataques políticos tiene que ser una dificultad grande.
No, yo creo que lo que estamos haciendo es trabajar por la reconstrucción y punto. No hay otro objetivo ahora mismo. Pero bueno, Pedro, Carlos Mazón no tenía que estar en el CECOPI, él no tiene nada que ver en la emergencia. Hay toda una serie de protocolos y tampoco estaba la delegada del gobierno presencialmente y no pasa nada. El CECOPI estaba constituido por un montón de personas, habían un montón de uniformes y tomaban las decisiones en base a la información que tenían. Y lo que sí que está claro es que la Confederación Hidrográfica del Júcar ocultó información.
Aquí en la calle Génova hay sectores, yo he hablado con ellos, que abiertamente hablan de la necesidad de que Carlos Mazón se retire, más que nada por el desgaste que está suponiendo para el partido y la posibilidad de que otra persona se pueda ir haciendo fuerte de cara al futuro electoral. Yo creo que la oposición no va a cejar en las calles porque está muy bien organizada. ¿Ustedes se sienten respaldados por Feijóo?
Totalmente. La oposición no va a dejar las calles por una razón. El día 29 de octubre, esa misma noche, Pedro Sánchez ordenó que había que tumbar al gobierno de Carlos Mazón. Y ese ha sido su único objetivo desde esa noche, del 29 de octubre. Cuando aún no se podía entrar en muchas localidades, al día siguiente, ya el Partido Socialista estaba pagando anuncios en redes para culpabilizar a Carlos Mazón de todo el desastre.
Pues es el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, tras este interesantísimo debate sobre la lengua y este referendo que acaba de terminar. Don José Antonio Rovira, gracias por estar con los oyentes de fin de semana.
Muchísimas gracias, Cristina.
Y vamos a seguir hablando de la gente joven, fíjate, no de educación exactamente, pero sí de una cosa que hacen, que es cuidarse como posesos. No solamente van a los gimnasios, es que muchísimos son vegetarianos, veganos, de repente les importa enormemente lo que ingieren. El barómetro de seguridad alimentaria de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores revela que las nuevas generaciones salen poco de fiesta y cuando salen apenas beben alcohol, que han decidido no ingerir azúcar, que toman suplementos de colágeno, proteínas, magnesio, que tienen fobia a envejecer. En fin, una cosa sorprendente. A ver qué nos dicen los mayores de la tertulia de vida. Y antes recordarte que necesitamos tu ayuda, porque a las 12, cuando vengan las chicas, vamos a hablar, cómo no, de anécdotas de parking. Ya sabes tú que aquí ha habido una batalla importante sobre quiénes tienen las plazas gordas y quiénes tienen las plazas pequeñas, y que al final ha habido una rendición de Paco González y los de Tiempo de Juego. En fin, entre bromas y veras, porque esto es todo risas que nos echamos entre compañeros, queríamos preguntarte a ti, ¿cuáles han sido tus anécdotas de parking? ¿Cuándo has dejado el coche en un sitio que has olvidado? ¿Qué te has dejado dentro? ¿Cuándo te has quedado atascado? Cuéntanoslo en el 666-55-4000. Déjanos, por favor, tu mensaje de sonido sobre anécdotas de aparcamiento. 666-55-4000.
Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esto ya está pasando.
Y la sequía,
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
2024, el año más cálido jamás registrado.
Más calor, más sequía, más incendios, más tormentas.
Este jueves, en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
Cambio climático. El tiempo corre.
También en cope.es.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
Ahorra con el medio kilo de fresas.
A solo 1,99. Un 33% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Cenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Llama la atención que los jóvenes que vienen al estudio, pues mira, esta misma semana hacía yo una entrevista a una escritora de 31 que me hablaba de que, bueno, como ya ha entrado en una cierta edad, digo, ¿cómo cierta edad? 31 años, una cierta edad. Bueno, pues jóvenes que aún no han cumplido los 30, de acuerdo con los estudios, están muy preocupados por una fobia a envejecer. Ahorran para pagar gimnasios premium. Veneran el orden, la disciplina, y los últimos informes de la salud indican que los hábitos de vida problemáticos, como por ejemplo el exceso de alcohol o las enfermedades de transmisión sexual, ya no están entre los más jóvenes, sino entre mayores de 55. De hecho, los jóvenes se preocupan de tener o no, de hecho a veces se avergüenzan de no tenerlo, un estilo saludable. Y según un estudio avalado por la OMS, solo el 8% de los jóvenes consume alcohol semanalmente, mientras que en 2006 lo hacía el 25% de los jóvenes. Saben que consumir 5 o 6 copas un fin de puede tener graves consecuencias, hablan de ello, y dedican tiempo y espacio a la gestión de la salud mental o del estrés. Bueno, vamos a ver si nuestros contertulios, que están atentos a sus nietos, a sus entornos sociales, tienen una percepción en este sentido. Don Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Muy buenos días a todos. Cristina, Carmen y Gebor. Aquí estamos, y oyentes, por supuesto, buenos días.
En nuestra época, los jóvenes estaban preocupados en quemar las naves el fin de semana y a poder ser desde el juernes. Ahora, ¿cómo andan?
Bueno, la movida madrileña, las movidas, todas esas cosas, ¿no?, que hemos vivido, que era pues exprimir el minuto, el momento, ¿no?, como si no hubiera otro, un mañana.
¿Qué dicen ahora los chicos de tu consulta?
No, los chicos de mi consulta, bueno, punto número uno, y dato muy, muy, además, un indicador maravilloso, y es la afluencia que tenemos de chicos de estas edades, chicos, chicas de estas edades, que bueno, que están muy interesados, que incluso superan a sus padres, y que sus padres se quedan totalmente, y familiares se quedan muy sorprendidos cuando toman la decisión de contrastar cómo están en cuanto a su salud, equilibrio psicológico, salud mental, equilibrio psicológico, pues con un psicólogo. ¿No?
Es decir, o sea, que son ellos los que toman la iniciativa.
Son ellos los que toman la iniciativa, y con esa especie como de sorpresa por parte de los familiares, ¿no? Es decir, están muy interesados en conocer cómo es esa especie de gestión emocional, ¿no? Decimos en psicología que son muy estoicos, ¿no? Son más bien estoicos, son personas que están dirigidas a lo que es el autoconocimiento y el cómo generar esa adaptación al medio, son muy resilientes, a cualquier tipo de situación adversa, y no quieren dejar nada sin su control, que bueno, esto también es un punto débil.
Hablaremos, sí, de ello. Yo le he oído a comentar a la doctora Candela, que tiene la casa siempre llena de gente joven, que le sorprende el interés de la gente en la salud de lo que hay en el plato. Carmen, buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días a todos. Pues sí, me sorprende muchísimo en la generación Z y en la que no es Z. Es verdad que yo tengo hijos del 87 y hasta el 2000, ¿no? Y mi hijo, el que nació en el 2000, se interesa mucho más por todas estas cosas que los mayores.
Ajá. O sea, más los Zetas, en efecto, así dicen los estudios, que los llamados millennials.
Exacto.
Que serían,
yo
los
tengo
de 30.
Millennial, exacto, millennial y Zeta, y el Zeta es verdad que está más obsesionado con qué come, qué valor nutritivo. Es verdad que las redes hacen todo, ¿no? O sea, Instagram es la reina de la médico, nutricionista, endocrinóloga más importante del mundo, ¿no? Entonces, pues, comer frutos secos, beber kombucha, o sea, todas estas cosas que rondan por las redes, los de la generación Z están mucho más atentos que los otros. Es verdad que hay un dato muy importante sobre el alcohol y el tabaco, y es verdad, la gente de la generación Z fuma y bebe menos que la generación millennial, y eso es verdad. Pero desde mi punto de vista tienen un problema que los millennials se están deshaciendo de ellos, que son las redes. O sea, ellos son capaces de estar en la habitación 3 horas seguidas con el ordenador o bicheando a ver qué, no sé qué, y sin embargo los millennials, por lo menos los que están a mi alrededor, se están quitando de las redes porque están saturados de las redes.
Sí, es verdad. Yo en mis hijos, que son millennials, noto eso. En cambio, parece ser que los pequeños, bueno, pequeños, ¿no? O sea, los Zetas son como 20 años o así. Están muy pendientes del asunto. Mamá, ¿cómo lo ves tú? Buenos días, Ingeborg Schlichting.
Hola, buenos días. Yo no sé. A mí me gustan lo normal. A mí no me gustan las exageraciones. Y yo creo que, bueno, habláis que solo piensan en el cuerpo y en hacer deporte. Muchos son vigoréxicos. Son vigoréxicos. Luego con la comida, yo tengo mucha, claro, tengo mucha gente joven a mi alrededor. Y empiezan por decir que son vegetarianos, luego son veganos y terminan todos anoréxicos o con bulimia al final. Yo creo que esto está clarísimo para mí.
O sea,
porque es que cuando una cosa se vuelve obsesivo, es enfermizo. Es igual que la vigorexia. Es que una cosa, el hombre que haga deporte, sanísimo. Pero una persona que solo piensa en hacer deporte y luego se pone en la báscula y mire el peso y solo come proteína porque los músculos tienen que engordar, eso es una enfermedad para mí.
Así de claro. Ya está.
Vamos, ¿tú también lo ves, Carmen, que llegan hasta esos extremos?
Un poquito sí, un poquito sí. O sea,
no, un poquito bastante, Carmen. Sí, un poquito sí, bastante. Sí, sí, es igual que los veganos, que están que si la carne, que si la carne, que si los animales. Y las cantidades de toneladas que meten en la verdura, que luego comen, se creen que comen sanos. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que se mete en la tierra todos los años para que dé fruto ya? Nuestras tierras están agotadas, están toneladas y toneladas.
Sí, de pesticidas, de abonos
artificiales. ¿Tú te acuerdas de nuestro amigo? Nuestro amigo que se murió ahora, que era químico.
Que tú dice dices que Jesús Delgado.
Jesús, que Dios le tenga sí, la gloria, porque el pobre acaba de morir, que decía que tenía cargo de conciencia de las toneladas que importaba su empresa, de lo que se mete en la tierra.
Sí, porque él había trabajado siempre en estudios, en empresas químicas. Sí.
Así que no puede ser muy sano ser vegano.
Ya,
solo.
Ya. Como no volvamos efectivamente al cultivo de proximidad.
Las exageraciones son tremendos. Y la gente se va obsesionando con estas cosas. Y se convierten, para mí, en enfermedades.
Sí, un poco sí. Fíjate tú, yo también observo otra cosa, aparte de la alimentación y del gimnasio y tal. Por ejemplo, la obsesión con el aspecto físico, ¿no? La gente se pone botox, las chicas sobre todo, más que los chicos, se ponen botox pues con 30 y pocos años.
Sí, señora.
Empiezan ya a ponerse botox.
La chica
botox
que he mencionado traía el otro día botox en el labio superior. Sí,
no, en el labio superior se puede poner botox, se pone en la frente y en los ojos.
Pues
el labio superior,
¿qué se puso? Lo que te
ácido hialurónico.
Pues eso, llevaba así eso, como ligeramente inflamado el labio superior, estoy hablando de 31 años.
Sí, sí, sí. Eso sí que a mí, fíjate, porque además eso sí que es, de ahí no puedes salir. O sea, del botox, del hialurónico, de todos los tratamientos, no se puede salir. El otro día hablaba yo con una dermatóloga amiga mía y me decía que las chicas jóvenes, antes de casarse, se hacen ya tratamientos, no tratamientos de una limpieza de cutis como hacíamos nosotras, sino de tratamientos más agresivos, ¿no? Para estar radiantes ese día.
¿Y no se puede salir por qué? A ver, porque yo me lo estoy planteando, que voy a hacer 60. Ponerme algo. Pero esto, ¿cómo que no se puede salir?
No se puede salir, Cris, porque una vez que te has visto la frente planchada, la pata de gallo desaparecida.
Ah, por vicio.
Claro, en el momento empieces otra vez a ver las arruguitas en la frente o en las patas de gallo, allá que te vas otra vez a que te pongan botox.
Claro, claro.
Pero claro, empezar con 30 y tantos me parece demasiado. O sea, me parece too much, la verdad.
Claro, ahí es donde apuntaba antes lo del control, lo de la necesidad del control y la necesidad de tener un tipo, una imagen permanente. Es decir, no se permite la evolución, lo que va a ser el desarrollo, ¿no?, de una persona, sino que se intenta fijar una fotografía exacta de lo que quiero y mantenerla permanentemente, ¿no? Eso es un desequilibrio serio desde el punto de vista psicológico, ¿no?
Mamá, dime.
Pues yo casi todo lo que he tenido que decir yo os lo he dicho.
Que querías entrar,
con estas obsesiones, esto también vuelven obsesiones. La gente empieza a operarse de una cosita y luego otra cosa Y cada vez se hacen más operaciones y esto también es una obsesión, tampoco es normal. Esto, es que eso de no querer
desde luego envejecer. Lo de la fobia a envejecer, esto sí que puedo decirlo, porque que una persona de 25 o 30 te diga que es que ya tiene una cierta edad, a mí me entra una risa, que es que no puedo ni toser. ¿Qué decías, Candela?
Fíjate la risa que me entra a mí.
Mami, digo, Carmen.
Pues que, a ver, espérate que se me ha ido. Iba a decir una cosa muy importante, pero se me ha ido.
Pues debía ser el tema, hablábamos
Que te daba tristeza, que os da tristeza el escuchar este tipo de argumentos.
Y hablábamos
de control,
el tema del control.
Mira, yo tengo la madre de una muy amiga mía, que es una señora ya muy mayor, que tiene 90 y tantos años, pero no sabéis cómo está. O sea, está veranea en Campoamor, sube y baja a la playa todos los días andando, baja disciplinadamente a caminar todos los días. O sea, es una tía estupenda. Y le digo, Mari, ¿tú cómo has envejecido tan bien? Y me dice, porque he cultivado los tres pilares fundamentales de la vida, que es el físico, ella se cuida haciendo ejercicio, el espiritual y el intelectual. Yo no paro de leer. Tengo una vida espiritual potente y el ejercicio es fundamental para mí. Me encantó porque es verdad que envejece muy bien porque cuida bien los tres pilares. Y yo creo que ahora ese control de exhaustivo y exagerado, todo lo que comemos, nueces, tres nueces por la mañana, con el no sé cuánto, no sé qué, los frutos rojos con el yogur, que está bien, porque además a mí me parece bien. Pero cuando llega a ser una obsesión, como dice tu madre, si no vas un día al gimnasio te sientes fatal. Y luego la vida espiritual, es verdad que no está de moda. O sea, eso no se cuida nada. Nadie te habla de, y hago todos los días un poco de meditación, o me paro y pienso un poco, sin no escuchar música, sin estar con el ordenador. Eso no lo hace nadie. Eso lo hace muy poquita gente. Y se nos está quedando cojo algo en ese sentido.
Sí, sí, sí. Yo lo que subrayo es, y hablando de esta famosa generación Z, ¿no? La paradoja que tiene, ¿no? La paradoja que tiene el hecho de que ellos sean individuos que van dirigidos hacia lo que es la gestión, ¿no? La gestión de ellos mismos, esa famosa palabra que es el autocontrol, ¿no? Pero sin embargo son muy dependientes de lo que va a ser el refuerzo social, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, más bien lo que nosotros entendemos en psicología, están muy focalizados hacia el locus de control externo y no tanto interno. Es decir, están más preocupados por que su autoconcepto quede definido por lo que los demás ven en él que ellos mismos, ¿no? Y al final eso, pues claro, eso es perverso. Es perverso porque te mete en una situación en la que nunca estás a gusto contigo mismo, y ese es el gran problema psicológico, que no se acaban de aceptar.
Pedro, y la obsesión que hay con el cortisol. A mí mis pacientes me piden que les chequee el cortisol. Y yo, pero ¿cómo? ¿Perdona?
Sí, hombre, hasta que incluso te dicen que tienen cara de cortisol, ¿no? Cuando se les va un poquitito.
¿En serio dicen eso?
Sí, claro. Entonces tú dices,
lo del cortisol, mira,
qué cultura.
Yo creo que se pone una cosa de moda y te prometo que es tan machacón que yo al final digo, no sé si de verdad existe el cortisol, porque es que, y soy endocrino, porque es entre la dopamina, la serotonina, el cortisol, o sea, solo se hable de eso a nivel de psicológico, ¿no? Del cortisol, controlar el cortisol. Si el cortisol es maravilloso, si el cortisol, gracias al cortisol podemos vivir, y un exceso de cortisol tenemos todo el mundo en la vida cuando tenemos un disgusto, una preocupación. O sea, es patologizar todo por norma.
Quería yo preguntaros, porque me llama la atención esto. Hasta hace bien poco, bueno, y de hecho la FAD sigue subrayando la importancia de luchar contra el alcohol, ¿no? Pero hasta hace bien poco, hordas de muchachos se alcoholizaban de jueves a domingo. Yo creo que lo debe seguir haciendo mucha gente. Pero hay amplios sectores que de repente se retiran de las fiestas con cierta facilidad, que el 80% de ellos dicen que ese tipo de cosas, de abusos de alcohol, son muy graves. Y que consumir 5 o 6 copas un fin de puede tener consecuencias indeseadas, eso lo dicen las encuestas. ¿Vosotros habéis notado esta retirada del alcohol?
Bueno, a ver, yo lo que he notado es que precisamente en este intervalo de edad, que son chavales entre 20 y 30 años, el inicio, es decir, cuando estaban próximos a esos 20 años, esta generación Z era una generación que consumía mucho alcohol, y muchas drogas, es decir, que esto es lo que venimos observando, ¿no? Y sí que después, tras el transcurso de una serie de años, ya empiezan a racionalizar todo este tipo de consumos.
Bueno, casi entonces mejor, ¿no?
Sí, no, no, sí, no, sí. Esto es posible. positivo, no, si hay muchas cosas positivas.
O sea, se ponen con 16 y 17 hasta arriba y con 20 empiezan a ir al gimnasio.
Bueno, no, con 20 no, estos chicos empezaron a los 18, 19 y llegaron hasta los 25 y 26 y ahora es cuando se retiran. Bueno, hubo un momento que ha sido fundamental, que ha sido la pandemia, ¿eh? Esta generación es fruto, es decir, ha vivido la pandemia. Y esta pandemia ha marcado muchísimo lo que va a ser la conducta y el comportamiento futuro de ellos.
¿Y en qué sentido les ha marcado? ¿Qué
les ha marcado? Les ha hecho meterse en ellos mismos. Ahí sí que han tenido que interactuar mucho con redes sociales y sobre todo han tenido que depender de lo que en las redes sociales se decían, eran muy vulnerables a cualquier tipo de comentario y han asumido el riesgo, han visto que la vida acaba. Lo que antes no acababa, aparentemente, que la vida acaba y que puede acabar, ¿no? De la forma más imprevista. Y les ha entrado casi un miedo por ese control de todo lo que les pueda perjudicar.
¡Ah, qué curioso! Sí, sí, porque yo en esa edad ni pensaba en la muerte. Estaba tan lejos que, vamos, es que ni se me ocurría darle un pensamiento a la cuestión. O sea, ellos sí piensan que hay una caducidad.
Ellos han visto exactamente la caducidad de la vida y en una edad en la que no es propio hacerlo.
¿Tú también has visto el cambio en el tema del alcohol, Candela?
Yo he visto el cambio en el alcohol y en el tabaco. Eso sí que lo he visto. Pero también hay otra cosa que hemos debatido nosotros aquí en este programa mucho tiempo, que sin embargo es gente que va mucho, o sea, que tiene muchos déficits a nivel psicológico, a nivel de armas para vivir, ¿no? Y que se deprime mucho, aumenta muchísimo el suicidio en gente joven. O sea, que es como un sinsentido. Cuidan mucho la esfera física, lo que hablábamos antes,
sí.
Y sin embargo lo demás lo descuidas. Claro, eso produce un vacío de contenido, un sin calado en la vida, que también tiene consecuencias, como hemos descrito muchas veces, de aumento de consumo de psicofármacos. No consumen alcohol, pero hay muchos de ellos con ansiolíticos, con crisis de ansiedad, con crisis de pánico.
Sí, sí.
Entonces, claro, es como, pues, a ver si encontramos el equilibrio, a ver si encontramos no emborracharnos mucho, sociabilizarnos un poco más, dejar un poco las redes y salir a hablar, a tomarte una caña o un café con un amigo cara a cara en vez de chatear. O sea, yo creo que todo esto vamos camino de un equilibrio. Tenemos que ir en busca de un equilibrio.
Sí, sí. Decías tú que sí, sí, mamá.
Sí, efectivamente, porque es que si tú oyes, mucha gente joven está en tratamiento.
Sí.
Mucha gente dice que tienen problemas de sueño, que tienen que tomar pastillas para dormir, que tienen que tomar ansiolíticos.
Es verdad.
O sea, que yo no sé lo que es peor. Porque...
Sí, sí, que se emborrachen un fin de semana o que tengan crisis de pánico. Por eso yo creo que es verdad que yo, de todas formas, yo creo que la vida en casi todo es cíclico, ¿no? Y cuando tocamos fondo, pues rescatamos algo que nos falta. Y yo creo que ahora mismo la gente joven tiene que ir en busca. Bueno, de hecho, todos los movimientos estos de Hakuna, Feta y todo eso, están llenándose de gente, porque es gente en busca de algo más. Y a mí eso también me da cierta esperanza.
Sí, eso es bonito, porque el ser humano está bien hecho, ¿no? Está hecho para el infinito. Entonces eso lo puedes censurar, pero provoca enfermedades y dolores si lo censuras.
Sí,
Oye, ¿habéis notado que nunca contestan a las llamadas?
Bueno, porque temen, claro, que es lo que temen. Temen el tener que responder y además responder de una forma pues más o menos coherente y lógica, ¿no? Es decir,
les da miedo,
necesitan preparar la respuesta. No te van a contestar rápidamente.
Porque el otro día me dijo una nieta, dice, no, yo no cojo el teléfono, tú mándame un WhatsApp y luego lo miro y a ver si me interesa, contesto, y si no contesto, digo, pues anda, si me caigo yo aquí y necesito una urgencia, pues sí que estamos listos.
Oye, recógeme, vas a mandar por WhatsApp. Sí, sí. Pero es verdad que no cogen el teléfono.
Claro,
No.
Y
es que es una cosa tremenda.
Muy mal les sienta que tú les llames por teléfono, ¿no? Avísales que quieres hablar con ellos. Sí.
Es justo todo lo contrario de lo que nos pasa a nosotros. Ahí me dice, yo le digo, no me mandes WhatsApp, directamente llámame, si puedo te lo cojo y si no te devuelvo la llamada. Pues a esa generación le pasa lo contrario. Prefieren el WhatsApp y los mensajes a llamada por teléfono.
Y otra cosa que hacen es que quieren que tú les preguntes si les puedes llamar y que les des tiempo para prepararse y que les des tiempo para contestar, pero cuando hacen un encuentro contigo, cuando cierran una cita, luego muchas veces no se presentan o no se presentan 10 minutos antes, te avisan. de que no van.
Claro, porque sí, os dais cuenta que ahí entrarás ese fondo, ¿no? Es el control necesario de todo para estar tranquilos, ¿no? Que es un planteamiento muy obsesivo, ¿no? Al final. Y esto les pasa una factura increíble. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Hacia el propio autoconcepto y la seguridad en ellos mismos, ¿no? Es decir, sí, parece ser que son una generación muy resiliente, pero sin embargo no. No,
a mí hay una cosa, perdona.
Les cuesta todo esto.
Sí. Una cosa ya para acabar, una cosa que me ha llamado mucho la atención y que también creo que es verdad, que yo observo que es verdad, es que han disminuido las relaciones sexuales así al tuntún.
Eso dicen las marcas, que las enfermedades de transmisión sexual están circunscribiendo mucho a las personas mayores de 55.
Porque claro.
Los de 55, ala, y estos más controladicos. Eso me ha chocado a mí del informe.
Es curioso, ¿no?
Sí, porque claro, temen contagiarse, ¿no? ¿Os dais cuenta?
Bueno, pues hacen bien.
Claro, hombre.
Claro, pues si te coges una gonorrea, luego tienes un problema.
Las ETS ahí están, ¿no? Y las claves, y lo que decimos siempre en psicología.
Queridos, fascinante debate, la verdad. Muchísimas gracias a los tres, Pedro Martínez, Carmen Candela, Ingeborg Schlichting. Nos vamos a las noticias y vamos a tener un muy interesante amigo del programa.